Dos cosas para charlar con Marcelo Brignoni, a quien ya saludo, analista internacional, ya casi un columnista del programa. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Pablo. Hola, Valeria, compañeros. Buenas tardes.
Gracias, Marce, por atendernos. Bueno, en principio, entiendo que Boris Johnson es un ex alcalde de Londres, también ex canciller, que ganó la interna de los conservadores y que va a ser, vos me explicarás por qué, ser directamente, haber ganado la interna de los conservadores lo convierte en primer ministro. ¿Y qué significa esto en el momento de Europa y también el vínculo con Estados Unidos?
Mira, básicamente Reino Unido, Gran Bretaña, tienen una serie de formatos muy particulares. Uno de ellos es que no tiene constitución y que básicamente las tradiciones se transforman en jurisprudencia. Ajá. Y sobre eso se va constituyendo la metodología. El Parlamento británico, que digamos, en este caso la Cámara de los Comunes, digamos, hay un Parlamento bicameral con la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes son 650 miembros. Sí. Que desplegados en como si fueran 650 seccionales territoriales en cada uno de los lugares de Gran Bretaña, esto es Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, eligen un miembro cada uno a simple mayoría, y estos 650 miembros se constituyen en el Parlamento y en el régimen parlamentario británico eligen a quien es el primer ministro del país.
El primer ministro decide el rumbo, digamos, decide las políticas públicas.
Sí, el primer ministro es el gobierno, digamos, más allá que de hecho existe, digamos, la jefatura del gobierno formalmente la lleva adelante la monarquía británica, en este caso la reina. Sí. En términos reales, la política la fija el primer ministro y básicamente el grueso de la política la fija la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores, si bien es una Cámara que tiene básicamente la característica que todos sus miembros tienen título nobiliario, es una Cámara que ocupa espacios de revisión y protocolares. El gobierno británico es el que surge de la Cámara de los Comunes, y la otra condición es que para ser miembro del gobierno, el primer ministro, en un régimen parlamentario como el británico, debe formar parte del Parlamento quien ejerce la primera magistratura de Gran Bretaña. Como te decía, en ese Parlamento hay 650 miembros, producto de la crisis del Brexit y del famoso plebiscito que determinó la mayoría planteando su salida de la Unión Europea. Entró en crisis el entonces gobierno del anterior primer ministro conservador David Cameron. Se convocan elecciones, que fueron en el año 2017, elecciones anticipadas. El mandato de los parlamentarios habitualmente es entre 4 y 5 años, no hay una condición fija, pero mayoritariamente en el último tiempo se ha hecho casi una tradición que cada 4 años se reelige el Parlamento británico, como te decía. Theresa May es nominada parlamentaria primera ministra en relación a esa situación, y a partir de eso, digamos, se constituye una minoría muy pequeña del Partido Conservador. O sea, la mayoría para ser primer ministro vos necesitás 326 votos. Sí. O sea, la mitad más uno. El bloque completo del Partido Conservador suma 318. Para poder constituir su mayoría, que hoy es de 328, o sea, muy escueta, tiene una alianza con el Partido Unionista Irlandés, que sería el partido pro-inglés de Irlanda del Norte. El otro partido de Irlanda del Norte con representación parlamentaria es el Sinn Féin, que expresa el nacionalismo católico de ese lugar. Que por otro lado después hay un doble conflicto, que te cuento brevemente, que tanto los irlandeses del norte del Sinn Féin como los escoceses del Scottish National Party como los galeses del laborismo, en los tres casos los tres países plantean su continuidad en la Unión Europea, que esta es otra situación que todavía no tiene un esquema de cómo se va a resolver.
Claro, porque todo esto se da en el contexto del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no?
Exactamente. Entonces, digamos, lo que aparece ahora es que, digamos, dentro de la legislación británica, lo que se denomina el voto de censura, o ellos lo denominan con más elegancia el voto de no confianza, implica que aquel gobierno que lo padece, que en este caso fue Theresa May el último, tiene 14 días corridos a partir de esta situación para poder obtener una moción de confianza. Si la obtiene, puede seguir en el gobierno; si no la obtiene, tiene que abandonar el gobierno. Sí. Hay un subterfugio ahí que indica que ese voto de no confianza o ese voto de censura se puede aplicar sobre un primer ministro en particular, pero no sobre el partido del gobierno. Esto es lo que sucedió con Theresa May, y claro, lo que permite que Boris Johnson pueda asumir la primera magistratura del Reino Unido en reemplazo de Theresa May sin necesidad. Perfecto. De elecciones populares y con la sola nominación del partido que ostentaba el gobierno hasta la renuncia de Theresa May.
No, no dejo de sorprenderme, Marce, lo que sabés, la información que tenés, la capacidad. No, de verdad, te lo digo, me sorprende porque de cualquier rincón del mundo que te preguntamos sabés absolutamente todo. Bueno, dicho esto, ¿quién es Boris Johnson?
Boris Johnson es un periodista y escritor bastante excéntrico, muy cuestionado en Inglaterra, no solamente por sus posiciones. Él tuvo una gestión cuando fue alcalde de Inglaterra que terminó en escándalos diversos, sí. Cuando fue alcalde de Londres, perdón, que terminó en escándalos diversos, y a partir de esta situación él decidió dar un vuelco a su carrera y radicalizar sus posiciones antieuropeas. Fue, de hecho, uno de los líderes del Partido Conservador que, desoyendo el mandato partidario del entonces primer ministro David Cameron, se planteó votar a favor de la salida de Inglaterra y del Reino Unido de la Unión Europea, razón por la cual fue uno de los ganadores políticos, entre comillas, del triunfo del Brexit, junto a Nigel Farage. Nigel Farage es otro personaje que es el líder del Brexit Party, que así se llama,
sí.
Que es un personaje bastante pintoresco también y muy de derecha inglés, que es el actual ganador de las últimas elecciones europeas. Como todavía Reino Unido no ha formalizado su salida de la Unión Europea...
Están decidiendo el cómo, ¿no?
No, claro, pero de hecho esto le ha permitido hacer elecciones de parlamentarios europeos en Reino Unido, que se hicieron hace poco. En esas elecciones de parlamentarios a la Unión Europea del Reino Unido se impuso muy abiertamente el Brexit Party de Nigel Farage, este personaje que yo te nombraba, y eso hizo que quien quedara nominado por el Partido Conservador, que hizo una elección paupérrima, sacando menos del 10% de los votos, fuera Boris Johnson, porque Boris Johnson era al interior del Partido Conservador el más antieuropeo de todos.
Bien. Ahora, Marce, a riesgo de que no nos quede tiempo para lo que quiero preguntarte, ¿por qué Trump celebra, por qué el presidente de los Estados Unidos celebra, por qué se lo emparenta con Trump, y qué significa esto para el momento geopolítico, es decir, cómo nos impactaría a nosotros en esta parte del mundo?
Mira, Trump básicamente lo que está planteando es que la Unión Europea es un aliado caro y es un aliado innecesario, y por lo tanto quiere transformar a la Unión Europea en lo que era antes de ser la Unión, en un conglomerado de países individuales con lo que Estados Unidos puede llevar adelante relaciones bilaterales parciales. Esto es un poco tiene que ver, digamos, con cosas que se discuten a veces en nuestro país sobre el tema de la vitalidad de la Unión Europea, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, como lo hablamos varias veces, Pablo.
Sí, sí, sí.
La Unión Europea atraviesa un proceso de decadencia político, a mi criterio, muy difícil de revertir. Sin la protección y el apoyo de Estados Unidos es muy difícil el futuro de la Unión Europea como tal. Y de hecho hay gestos muy claros de autonomía, no solo en este caso referido al Brexit, sino en lo que está haciendo el gobierno de Macron en Francia, que ha tomado tres o cuatro decisiones muy importantes en los últimos días, que empiezan ya a autonomizarlo del destino de la Unión Europea y a plantear esta cosa de Francia para los franceses, un poco por convicción propia y otro poco amenazado por la creciente popularidad del Frente Nacional de Marine Le Pen, claro partido antieuropeo. En este marco lo que significa es que, digamos, Estados Unidos recupera un aliado confiable, un aliado, en este caso Reino Unido, que prioriza su relación atlántica con Estados Unidos por sobre su relación continental con Europa.
Es decir, se podría decir que es un triunfo de Trump sobre Europa.
Te diría que en términos fácticos y políticos es el primer triunfo importante de la política exterior de Donald Trump desde su asunción, en mi opinión.
Mira vos, así de importante es el tema.
Él venía de fracaso en fracaso, bueno, lo que ha significado, digamos, la situación en Corea del Norte, su retiro de Siria, la derrota del ISIS, inclusive esta situación que se ha dado. Trump fracasó rotundamente en su estrategia de condicionar y disolver la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fracasó así fuertemente su alianza con Arabia Saudita, y esto significó no solo que se consolidara la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que siempre ha sido un grano en el zapato de la industria petrolera norteamericana,
sí.
Sino que además su actual presidente fuera nada más y nada menos que Quevedo. Quevedo es el ministro popular de petróleo de Nicolás Maduro, reconocido, es el gobierno de Nicolás Maduro, por la OPEP, y reconocido Quevedo como el presidente de la OPEP de todos los países que lo integran, incluido Arabia Saudita.
Hoy Venezuela es presidente de la OPEP.
Exactamente. Ese tal vez el fracaso más grande de la estrategia de Guaidó. No solo no significó que Guaidó tuviera influencia en Venezuela, sino que la resultante fue que Venezuela reforzó sus lazos con los países exportadores de petróleo, consiguió protección política en ese lugar, reforzó sus lazos geopolíticos con la Federación Rusa, consiguió protección militar en ese lugar. Hace poquito vimos cómo Estados Unidos denunciaba que un caso norteamericano había sido amenazado por un Sukhoi ruso que formaba parte de la Fuerza Aérea Venezolana. Obviamente, digamos, Estados Unidos notó allí que Venezuela tenía un sistema de radarización que permite la detección de aviones que vuelan a muy altura de los cazas norteamericanos, y le mostró con este gesto Venezuela que no solo sabe ya los aviones que pueden invadir el espacio aéreo venezolano, sino que tiene estrategia militar para defenderse.
No, es impresionante. Brignani, te lo invitas a comer a tu casa y te explica el mundo. Es impresionante. Pará, quiero hacerte la última consulta. Me quedó muy claro el tema de lo que significa el triunfo de Boris Johnson en la interna conservadora, el vínculo con Trump, la relación de Estados Unidos con Europa, me apasiona por otra parte. Dejame preguntarte, ¿dónde deja esto parado a Jeremy Corbyn, que es el referente laborista y que tiene entre sus proyectos de políticos, por ejemplo, la nacionalización de los servicios públicos? Es una agenda muy vinculada a otro concepto, digamos, del rol del Estado, etcétera, etcétera, ¿no?
Mira, hay una cosa que es concreta. El Partido Laborista es un partido británico. ¿Qué significa esto? Que no es un partido que solamente tiene influencia en Inglaterra, de donde es Corbyn, sino que ha nominado recientemente a una eurodiputada recién electa galesa, que se llama Jackie Jones, para ocupar un alto cargo en el Parlamento Europeo. El Partido Laborista plantea la continuidad de Gran Bretaña como tal, no esta idea de Brexit que muy probablemente termine en la secesión de Inglaterra del resto de los países de Gran Bretaña, y en este sentido se plantea rehacer un nuevo referéndum para determinar si, dadas las condiciones actuales, el pueblo británico sigue en esta idea del Brexit o no. Obviamente para esto Corbyn cuenta con dos alianzas importantes. Una, la del conjunto de las fuerzas políticas de la Unión Europea, que ven en Corbyn la posibilidad de recuperar la idea de una Europa que incluya a Gran Bretaña.
Sí.
Y por otro lado cuenta con una situación que es que, digamos, por el mismo régimen de funcionamiento parlamentario británico que hablábamos recién, Pablo, con la sola existencia de 20 diputados conservadores que plantearan una moción de censura a Boris Johnson, no todo el Partido Conservador está de acuerdo con lo de Boris Johnson de la salida del Brexit sin acuerdo. Obligarían a que Boris Johnson tuviera que tener una moción de apoyo si no debiera renunciar y convocar a elecciones anticipadas.
Bien.
Esta pareciera ser la jugada de Corbyn, que la propia interna conservadora se lo lleve puesto, entre comillas, a Boris Johnson, y que en el marco de las elecciones anticipadas es altamente probable que Jeremy Corbyn y el Partido Laborista se imponga con una ayuda política muy importante del resto de la Unión Europea para poder redefinir el rol de Reino Unido y el rol sobre todo de la nueva izquierda europea, que me parece que empieza a reformularse después del fracaso de Grecia.
A ver, Marce, quiero preguntarte esto para cerrar, ya estamos sobre las noticias, te pido en todo caso que las seguimos en otro momento, pero a mí me interesa mucho lo que está pasando en el Reino Unido porque habla de un momento de Europa, habla de un momento de Occidente, y ahí nosotros estamos, digamos, ¿no? Frente a la elección nosotros también de modelo de país, me parece que es una cosa muy importante, vos lo decías, por lo de la Unión Europea, Mercosur, etcétera. ¿Con quién hay que negociar? ¿De qué manera vamos a trabajar inteligentemente y soberanamente? ¿Quiénes serán socios comerciales? Pero la sensación que tengo, visto muy a la distancia, es que o Europa se hunde en sus ultranacionalismos individuales, o hay una apuesta por este resurgir de la nueva izquierda, sea lo que fuera, sea reformista, sea socialdemócrata, sea progresista, y de esa manera logra resistir, digamos, la avanzada ultraconservadora. Es a grandes rangos, ¿está bien lo que estoy viendo?
Sí, mira, y básicamente lo que hay una mutación, digamos. Tanto Italia como Francia hoy atraviesan una etapa de contradicción con la Unión Europea. El retiro de Angela Merkel, mezcla de motivos de salud y de motivos políticos, sí, deja a Alemania con una enorme dificultad de liderazgo y con una enorme crisis comercial con Estados Unidos, de muy difícil resolución, lo hemos hablado alguna vez con vos. Y me parece que lo que empieza a darse es la idea de una reformulación de una Europa que lentamente intenta volver a la vieja agenda del estado de bienestar, con la que produjo lo mejor de su historia política en la década del 60 y del 70, y da la impresión, por lo menos de lo que uno ve, que después de distintas experiencias fracasadas, las dos dirigentes más importantes para llevar adelante esa reformulación europea, da la impresión que son el español Pedro Sánchez y Costa en Portugal y Corbyn en Inglaterra. Bien. A mí me parece que va por ahí. De todas maneras, hay una cosa que, digamos, la última elección de las autoridades que se eligieron hace poquito, hace más o menos 10 días, de la nueva Unión Europea, indican un triunfo claro de los sectores conservadores de Europa del Este. esta es la razón por la que, digamos, inclusive Christine Lagarde llega al Banco Central Europeo sin el apoyo de Francia, a pesar de ser francesa,
sí,
sino básicamente con el apoyo de Polonia.
Ahí se nos cortó, me parece. Me parece que se nos cortó. Bueno, queda clara la imagen, además ya estamos sobre el info. Ahora le vamos a agradecer por privada a Marcelo. ¿Qué capacidad que tiene para la pincelada, ¿no? De cosas que son muy importantes, insisto, No son pavadas, no están tan lejos como creemos, son determinantes. Y en general veo que se le presta poca atención. Bueno, 4:53, ya estamos con...